Hola, soy Félix Arranz, en una nueva emisión de un registro sonoro de Scalae. Esta vez no desde el centro de enlace de Barcelona, sino bien lejos, a 12.000 kilómetros concretamente, en Buenos Aires. Y bueno, en el núcleo, en el punto de partida de lo que podrá ser el centro de enlace, y de hecho es el centro de enlace de Buenos Aires. Estamos con Paola Mastioli, también desplazada aquí a Buenos Aires.
Hola,
aquí ya no sé dónde es el desplazamiento,
claro.
Paola. Se ha ido acá. Y con Alberto Gorbat, que bueno, es la persona que conduce toda la sinergia del centro de enlace desde Buenos Aires. Pero antes del centro de enlace hay una historia y hay el otro núcleo que, de hecho, permite que arranque esta historia que involucra los centros de enlace, Scalae y Arca. Estamos aquí para saber quién es Alberto Gorbat, que nos cuente de Arca y que nos cuente de lo suyo. La emisión la conduce Paola. Es tu radio, Paola, y de hecho ya te soy el invitado. Estamos en Libertador, por si queda alguna duda de que estamos en Buenos Aires, y por si queda alguna duda, se oirá de fondo un ruidillo, que es el tránsito, los vehículos que transitan por Libertador. Vamos allá, amigos.
Bueno, les cuento que Alberto es de acá de Buenos Aires, obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires hace 29 años y actualmente, desde hace 9 años, concentra su actividad en el desarrollo y en el crecimiento del portal de arquitectura arca.com. Alberto, ¿qué es arca.com?
Bueno, Arca fue un invento del 95, cuando todavía, bueno, Internet era una fantasía, era algo que muchos estábamos metidos, pero realmente no sabíamos para qué, ni para qué servía, ni qué se podía hacer con esto. Pero, no sé, en algún punto yo empecé con el desarrollo de algunas plataformas de contenido sobre medios digitales, con las ediciones de CD-ROMs, y después volcar eso a la red. Y sí, yo creo que fue básicamente una intuición donde Internet me sugería que en realidad era más que nada un medio de comunicación. Y me parecía bien que los arquitectos, los que estuviéramos metidos en toda esta historia del diseño de la arquitectura, pudiéramos tener un espacio común para comunicarnos. Y bueno, ahí surgió la idea de armar un sitio, una comunidad, y bueno, fantaseando con el nombre, surgió el nombre Arca. Algunos decían que, me preguntaban qué tenía que, qué sentido tenía el nombre Arca, qué significaba. Yo decía que en realidad, bueno, uno podía interpretar que era ARQA, de la abreviatura de arquitectura, y A de Argentina, de América. En ese momento toda España estaba muy lejos en mis sueños. Y en otros casos me decían, no, pero esto tiene que ver con el arca de Noé, porque estamos todos juntos acá metidos en un arca y somos distintos especímenes dentro de un mismo espacio. Bueno, no sé, la gente misma empezaba a crear sus mitos sobre todo esto. Y bueno, yo creo que parte de ese mito fue el que logró conformar una comunidad. Tal es así que la gente no entendía muy bien qué era este tema de Internet, y entonces se acercaban algunos estudiantes y me decían, sí, nosotros acá, esto es Arca, sí, pero nosotros siempre hablamos de que Arca lo debe manejar un tipo, un ermitaño que está encerrado en una cueva llena de libros y metiendo contenidos todo el tiempo dentro del sitio. Sí. Digamos, una fantasía sobre lo que era el mundo de Internet de la gente que recién se metía en esto. Sí. Era, bueno, la verdad que era muy 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 divertido esos comienzos de Arca. Incluso cuando lanzamos en el 96 Arca, lo lanzamos con un sistema de correo electrónico gratuito, y claro, en ese momento todavía no estaba Hotmail, no estaba Gmail y todas todo lo que hoy es tan familiar para nosotros, y la gente no entendía cómo pudiera existir un correo electrónico gratuito. ¿Dónde estaba el negocio? Creo que ni nosotros entendíamos dónde estaba el negocio.
Es decir, que digamos, a la gente a la que fue dirigida fue pensada, fue proyectada, o fue surgiendo de
no sé, yo creo que fue algo medio mágico, donde las cosas iban surgiendo, no se sabe por qué.
¿Y la elección de contenidos?
Y la elección de contenidos, claro, al principio de toda esta euforia hacía que la gente volcara mucha información que ya tenía, cosas que quería publicar, que quería comentar, que quería dar a conocer. Y en realidad eso fue lo más interesante, ¿no? De los mensajes de la gente, los agradecimientos desde todas partes de Latinoamérica, el envío de información, estudiantes que publicaban.
O sea, que no solo profesionales, sino que también estudiantes de arquitectura.
Sí. Mandaban revistas que estaban editando y que querían darlas a conocer, y comentarios sobre su ciudad. Y así que, bueno, creo que eso fue lo que hizo crecer rápidamente la Arca, ¿no?
¿Y tu equipo de colaboradores? ¿Trabajaste solo? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo se integra actualmente?
Mira, yo me apoyé mucho en la parte técnica, en Chico que estuvo colaborando con nosotros hasta ahora, que es Juan Pablo Antonio, que con el que, digamos, teníamos mucha afinidad en cuanto al cómo hacer las cosas, ¿no? En cuanto a la ética de un medio de comunicación, porque evidentemente ya empezaba a aparecer el tema de spam y este tema, bueno, de respetar la confidencialidad de datos de los usuarios, era un tema que, bueno, fuimos aprendiendo juntos, pero digamos, él con su formación técnica en lo que era la parte de programación y un poco lo que yo aspiraba que fuera Arca, logramos armar un buen equipo. Después se complementaron chicos como Johan Gregor, que participó con nosotros en las primeras transmisiones en vivo por internet. De hecho, la Bienal de Arquitectura, creo que habrá sido también por ahí del 97, una cosa así, que se hizo acá en el Teatro Coliseo, fue la primera vez que transmitíamos en esa época a través de un módem común de 56K, una cosa así, pero hacíamos entrevistas a los visitantes, a los arquitectos extranjeros que nos visitaban en Buenos Aires, en el hall del Teatro Coliseo, y las transmitíamos en vivo por internet. Era, bueno, era algo bastante novedoso, sí.
Y bueno, hablaste recién de tus aspiraciones, si se cumplen tus aspiraciones, si están cumpliendo.
Mira, sí, se están cumpliendo, y bueno, desde que nos conocimos con Félix, fue como que todas estas cosas se fueron potenciando, y se fueron concretando.
¿Cómo te conociste con Félix?
Fue una especie de...
No, ahora no mientas,
¿eh? Sí, estoy tratando de encontrar las palabras. Pero, no, la verdad fue... Nosotros nos conocimos porque, bueno, él también por la misma época había desarrollado la IAZ en España. O sea que fue un amor por internet.
Vidas paralelas.
Sí, vidas paralelas, exactamente, a 12.000 kilómetros. Y bueno, había una afinidad en el modo de hacer, ¿sí? Y creo que, bueno, hizo que los sitios también compartieran información, Arca y AZ, que, bueno, cruzáramos mails, etcétera, ¿sí? Y bueno, hace un par de años yo tenía la ilusión de poder desarrollar y ampliar la comunidad en España. Entonces, bueno, le mandé un mail a Félix para ver en qué andaba y a ver si tenía ganas de hacer algo juntos. Empezamos a intercambiar mails. Somos los dos piscianos, así que los dos con mucha imaginación empezamos a contarnos cada uno sus sueños, sus deseos, Y bueno, en un momento, después de 3-4 meses de mail, Félix me manda un mail y me dice: pues hombre, déjate de joder, venite para acá que nos tenemos que conocer. Y bueno, y ahí fue que viajé a Barcelona por primera vez y empezamos a concretar todo este tema de área internacional y bueno, y ampliar, integrarlo con el proyecto que él venía desarrollando con las publicaciones Escalae. Y bueno, todas esas cosas empezaron a hacer una sinergia que bueno, que es lo que hoy es AE, ARCA, Escalae, todo esto.
Son todos tus proyectos actuales junto a Félix, digamos.
Así es.
Bueno, hay un paralelo, sigue habiendo un paralelo y hay intersecciones, yo creo que hay todas las figuras, ¿no? Yo creo que sería bueno concretar sobre esta comunidad, que es cómo se define ARCA, ¿no? ARCA se define como una comunidad. Has hablado de gente al principio y por lo tanto se intuyen dificultades. Una comunidad orientada a arquitectura en la que conviven profesionales, ¿no? Y también estudiantes. ¿Cómo ha sido tu experiencia de esa convivencia desde ese inicio de no se sabía qué? A un ir sabiendo qué y dónde está en este momento, cómo se orienta ARCA respecto de esa convivencia de estudiantes y de profesionales.
Bueno, mira, en principio hay el área profesional se fue ampliando a partir de el tema de la organización de encuentros, de encuentros reales, sí, que a la vez se utilizan la plataforma de internet como canal de comunicación. De hecho, bueno, estamos organizando ciclos de conferencias, de arquitectos, presentaciones de obras, etcétera, que las retransmitimos en vivo por internet y eso permite que colegios de arquitectos de toda Argentina hoy puedan recibir la señal y verla. La gente de esos lugares en sus auditorios. Y bueno, mucha integración con las instituciones que a la vez vuelcan información y realmente lo utilizan como un canal de comunicación de promoción de todas sus actividades. Y lo que... Pero siempre existió este interés de que, a pesar de que los contenidos son de alguna manera digamos supervisados y son editorializados, etcétera, tratamos de que no pierda este espíritu de la frescura que da la comunidad y la participación de la gente, ¿sí? Por eso es que también ahora, dentro del próximo proyecto que estamos desarrollando, es el de una nueva sección que ayer inventamos, que se llama Arcadia, y que la idea es justamente ser un espacio que permita la incorporación de este tipo de contenidos de la comunidad, ¿no? Con espacios de opinión, etcétera.
No es un mal tránsito, ¿no? De la ermita a Arcadia. Por fin resolverás los sueños tuyos. ¿Y de cuánta gente está en la comunidad?
Mira, hay 32.000 asociados, gente que durante estos 9 años fue registrándose en el sitio, dejando sus datos en confidencialidad para poder acceder a los servicios de ARCA y acceder a la información que nosotros publicamos y que enviamos periódicamente a través de los boletines. Lo interesante es la conformación de esta comunidad, porque a pesar de que bueno, ARCA nació en Argentina, hoy nada más que el 40% de los usuarios son de aquí, el resto es de todos los países de Latinoamérica, de España, hispanoparlantes de todo el mundo, gran parte también de los usuarios son hispanoparlantes de Estados Unidos, muchísima gente de la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, eso realmente genera un gran tráfico, por lo menos para un sitio tan con un target tan tan específico, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de un sitio, digamos, con de información masiva, bueno, sino de un target específico, que es la gente que le gusta la arquitectura.
También un numeroso grupo de empresas, ¿no?, que desde el principio y creciendo han ido apoyando la labor de Arca.
Claro, una de las características de Arca es que nunca obtuvo financiamiento externo. Digamos, nosotros pasamos por todas las épocas de toda la evolución económica de los sitios de los .com, desde la época en que las empresas se valoraban cientos de miles de millones de dólares hasta en el momento en que se cayeron todas. Y la particularidad de Arca es que siempre tuvo una economía autofinanciada. Y eso fue gracias a la participación de las empresas proveedoras de productos y servicios para la construcción, que les interesaba participar de este canal de comunicación para la promoción de sus productos, para el contacto directo con los profesionales, etcétera. Y bueno, eso fue efectivo y bueno, es lo que nos permite seguir creciendo.
¿Son empresas argentinas, europeas, todo tipo de...?
Mira, sí, bueno, la gran base obviamente fue Argentina, hasta que empezamos a desarrollar una plataforma comercial en España. Pero bueno, lo que comprobamos es que el mismo concepto de canal de comunicación, que es mucho más amplio que el simple esquema de publicidad por banners, etcétera, es de interés también de las empresas europeas. Y conserva, por otra parte, el espíritu de Arca, digamos, donde también la información de las empresas es de alguna manera editada, supervisada, asesorada por Arca, porque creemos que lo más interesante es que esa comunicación sea de interés de los de nuestros asociados.
Entonces, perdona, Paola, así resumiendo, hoy, que ya el recorrido está hecho, ¿por qué le interesa a un usuario estar en Arca y por qué le interesa a una empresa estar en Arca?
Bueno, mira, un usuario porque yo supongo que básicamente por la actualización de la información se actualiza diariamente, por el nivel de contenidos, es decir, nosotros tenemos una valoración sobre lo que es la arquitectura, sobre lo que es la información de interés. Eso lo cuidamos muchísimo y creo que bueno, eso es valorado. Siempre recuerdo un comentario de uno de los asociados que, bueno, aparte de felicitar todo eso, decía: yo me siento cómodo en Arca porque siento que no me están tratando de vender nada, ¿no? Este tema de, bueno, de que estoy en un sitio en que estoy cómodo, ¿sí? Eso tratamos de cuidarlo y bueno, y eso creo que es lo que nos permite que esta comunidad siga creciendo al ritmo que lo viene haciendo. Y respecto a las empresas, hay un tema también de identificación en cuanto a lo que es una trilogía que nosotros intentamos respetar y que nos parece de valor, que es el tema de relacionar lo que son productos de calidad con autores de prestigio y con obras reconocidas. Entonces, digamos, esa trilogía favorece a las empresas en estar asociadas en este círculo de comunicación, porque sus productos van a llegar a manos de los prescriptores de la mejor manera.
Bueno, ¿y cómo hacemos para llegar a vos ahora? A ver, recordanos.
Bueno,
para participar, ¿no?, en todo esto.
Mira, la página de Arca, arca.com, arqa.com, tiene un sistema de registración que es absolutamente gratuito. y bueno, a través de él también las empresas se pueden incorporar a la base de datos y pueden contactarnos como para poder incorporarse a esta plataforma.
Bueno, ¿y proyectos? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo ves?
Mira, proyectos hay miles porque, bueno, esto sigue y esto es una pasión. Por ejemplo, ahora estamos lanzando una tienda a través de acuerdos con las principales editoriales argentinas y españolas. Pensamos que uno de los productos interesantes para ofrecer a nuestros asociados es el tema editorial. Con todo lo que eso implica, tanto papel como las ediciones en DVD, los ciclos de conferencias, digamos, todo el material que pueda ser interesante para nuestros asociados, eso se incorpora a una tienda y con precios muy interesantes, porque bueno, aprovechando las herramientas, la tecnología de internet, podemos lograr bajar costos, y creo que eso es un aporte de valor. Y bueno, integrando siempre este esquema donde se van complementando las acciones culturales con las profesionales, con las comerciales, con representaciones cruzadas de empresas proveedoras de productos que nosotros consideramos de interés para los mercados europeos y latinoamericanos. Siguiendo este camino donde, ya te digo, hay integración de todos, tanto de profesionales, de empresas como de instituciones. Por ejemplo, bueno, dentro de estos ciclos que nosotros organizamos también traemos y exponemos aquí en exposiciones itinerantes los premios ibéricos, los premios Arquinfad. Eso también permite, bueno, acercarle a la gente lo mejor de la arquitectura ibérica. Lo mismo hacemos al llevar y exponer en Barcelona también, gracias al apoyo de instituciones, los premios de aquí de Argentina, los premios bienales. Esto es una sinergia donde todo se retroalimenta.
Tú eres arquitecto, sí. Se ha dicho al principio, y no solamente estudiaste arquitectura y te graduaste como arquitecto, sino que has ejercido como arquitecto. Y de hecho se tiene que entender que Arca es una de tus obras, posiblemente la que has dedicado más tiempo, ¿no? ¿Tienes esa consciencia? ¿Has estado haciendo Arca como haces arquitectura?
Qué pregunta, no me la había hecho hasta ahora. Sí, bueno, supongo que uno tiene una manera de pensar y de construir las relaciones y las cosas, ¿no? Evidentemente creo que hay un paralelo. De todas maneras, una amiga astróloga me decía que evidentemente a vos te agarró la crisis de los 40 y cambiaste todo y dejaste el tablero por internet, pero bueno, sí, son partes de construcciones, pero donde hay un hilo conductor, hay una pasión que las une, que es la arquitectura, pero bueno, son formas distintas de expresión, ¿no?
Pero quizá tiene algo de común, como mínimo es una situación en la que se proyecta y se construye, ¿no? O sea, hay una obra real que es esas novedades que estaba preguntando, los pisos nuevos que estaba preguntando Paola, y de hecho yo te preguntaba esto para preguntarte si esto se confirma así, que necesariamente construyes Arca como arquitecto y por lo tanto como se construye arquitectura, si piensas que Arca a día de hoy es una construcción, digamos, conservadora, de estilo francés, contemporánea, con elementos de riesgo, ¿cómo ves la arquitectura tú? ¿Cómo ves tú la arquitectura de Arca?
No, yo la veo más como una arquitectura de riesgo. De hecho, hace 10 años que creo que vivo en una cornisa y eso me gusta. Uh-huh. Y me gusta seguir para adelante y me gusta seguir arriesgando. Y me gusta siempre ir por más y escuchar un poco también qué es lo que va sugiriendo la gente, ¿no? Qué es lo que van sugiriendo mis hijos, qué es lo que van sugiriendo mis amigos, y un poco escuchar el eco, pero bueno, siempre seguir adelante, una mezcla de intuición, de pasión y sí, y de escuchar.
Yo te preguntaba esto porque me venía el eco de un artículo de John Hedjuk que decía, se titulaba Una casa como yo, ¿no? Y se refería a la relación de Alberto Olivera y, bueno, toda aquella situación de aquella casa maravillosa en Capri, en Italia, que acababa siendo como la construcción del personaje que la habita, pero en el conflicto de la relación entre el arquitecto y el cliente, en este caso el arquitecto y el poeta. Claro, tú en este caso eres el arquitecto y eres el poeta y eres el constructor, ¿no? O sea, que en ese sentido, y sería la tercera parte de la pregunta, o de la cuestión que estaba planteando ahora, si te ves bien reflejado en Arca.
Sí, me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo con Arca y me siento bien. Disfruto mucho de lo que hago, pero me siento cómodo, sí.
O sea, estás haciendo lo que sos.
Sí, realmente sí, creo que sí.
Y tú sabes que como arquitectos a veces vivimos el conflicto con los habitantes, ¿no? Porque con la mejor intención construyes tu arquitectura, intentas resolver los deseos ajenos también, ¿no? Y luego oyes, ¿no? Chascos, como desengaños de quien lo recibe, como diciendo, ay, no era lo que esperaba, no estoy cómodo. ¿Tienes cosas que contarnos sobre la reacción de tus habitantes? Cuéntanos tanto la parte positiva como, seguro que tienes algo que contar. Alguien que esperaba una cosa pequeña y encontró algo grande, alguien que esperaba una cosa grande y resultó pequeño. ¿Qué experiencia, qué cosas te han dicho los habitantes de Arca? Tanto las empresas como los miembros de la comunidad.
Sí, a ver. En principio, claro, al ser un medio de comunicación nuevo, evidentemente, bueno, por ahí, respecto al tema de empresas, había mucho desconocimiento. Es decir, por ejemplo, una empresa estaba muy acostumbrada a los medios de comunicación gráfica, ¿sí? Entonces, cuando intenta trasladar esos mismos conceptos a un medio total que tiene no solamente estructuras, sino que tiene códigos totalmente distintos, evidentemente, bueno, en algunos casos puede entenderlo, en otros casos se puede sentir decepcionada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la respuesta en una publicidad gráfica, evidentemente, bueno, puede ser inmediata, pero puede ser efímera. Uh-huh. En el caso de la comunicación por internet, puede ser más lenta, pero hay un tema de sedimentación y de generación de fidelidad, etcétera, ¿sí? Digamos, entender esos códigos, a algunas empresas les costó mucho tiempo y de hecho todavía no lo entienden, ¿no? No saben muy bien, tienen que estar en internet, pero no saben muy bien para qué. Uh-huh. Pero, por otra parte, bueno, aquellas que sí ya lo han incorporado, bueno, sí, tan satisfechas. De hecho, te diría que el 90% de nuestros clientes son clientes que están con nosotros desde el inicio. Y bueno, eso hace que por lo menos sintamos que no solamente que están satisfechos con pertenecer a la comunidad, sino que también tienen su rédito en lo económico. Respecto a la gente, digamos es difícil decir lo que la gente opina, porque en general los comentarios que recibimos son sumamente elogiosos y de agradecimiento por todo lo que estamos haciendo en cuanto a este tema, bueno, de por ejemplo estos invitados que recibimos en Buenos Aires, en Rosario. El otro día había 500 personas en el auditorio de Rosario y bueno, y el 80% eran estudiantes y desarrollamos estas acciones con acceso libre y gratuito. Y bueno, todo eso hace que evidentemente estemos dando posibilidades de intercambio de que la gente se abra la cabeza, que saque las telarañas y bueno, y todo eso creo que es muy valioso. Y sí, sí, realmente, digamos, yo lo que veo es, más que, no te voy a contar de anécdotas, digamos, de cosas que nos dice la gente, podemos transmitir elogios, me parece que no, no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece muy interesante, y más en un medio como de comunicación o de internet, donde vos en realidad no estás dando la cara, estás escribiendo un mail, podés escribir cualquier cosa, ¿viste? Estas cosas que bueno, que tiene esta forma de comunicación, ¿no? Y sin embargo, el respeto que transmite toda la comunicación de los usuarios, ¿sí? Tanto para un reclamo como para un pedido de información. Y eso creo que en realidad es una respuesta al modo en que nosotros transmitimos las cosas, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el otro día en el Malva tuvimos que suspender la acreditación de estudiantes porque ya había colmado la capacidad del auditorio. Bueno, hubo estudiantes que reclamaban su espacio y le tuvimos que pedir que se trasladaran a Sociedad Central de Arquitectos para recibirlo a través de internet. Y bueno, yo sé que eso no habrá sido de agrado de estos chicos, pero por otra parte la forma en que transmitían su inquietud era una forma absolutamente respetuosa y siempre con un final de agradecimiento por lo que estamos haciendo.
Yo creo que quienes nos... ¿Ibas a preguntar alguna otra cosa, Paula?
No,
digo, quienes estén escuchando esta emisión se habrán sorprendido porque los cabeceros hasta ahora de las emisiones de Scalae tenían un sonido, una musiquilla. Y en este caso es diferente. De algún modo, esto es el anuncio de que en adelante, no sabemos cómo, las emisiones sonoras de Scalae tendrán también dos rutas, como pasa con estas como ediciones comunes de Arca o de Scalae, pues también con las emisiones sonoras. Estamos grabando la prueba, el original, el núcleo de un primer podcast de Scalae Argentina. ¿Y esa musiquilla que suena, qué es Turpentine?
Turpentine es la banda de mi hija menor, de mi hija Anabel, que tiene 16 y que, bueno, acaba de grabar un demo que, bueno, hizo mucho ruido aquí en Buenos Aires y bueno, le pedimos que nos armara una música para acompañar el podcast.
Y ahí está. Bueno, pues decimos, ¿no? Por hoy hasta la siguiente. Y dejamos que nos acompañe Anabel Gorbat, esa nueva musa del Tumblr Time.
Hasta la próxima.
Chao, una vez.